esta lectura en la segunda línea de este versículo, por razones que ya apuntamos en estos días anteriores. Realmente el texto del verso 19 empezaría de esta manera: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien, pues, en relación con lo que decíamos estos días pasados, y más concretamente con algunas cosas que dijimos el primer día, en esta primera parte de la conferencia de esta tarde, de esta noche, voy a darles lo que desde mi punto de vista son diversas características que, digamos, nos presentarían facetas de una iglesia religiosa en el sentido, digamos, negativo de una religión de apariencias y de formas, pero no de una religión verdadera del corazón, sino de una religión realmente falsa. En toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay una crítica muy seria a los aspectos religiosos negativos del pueblo de Dios en cualquier momento de la historia. Está en todos los profetas del Antiguo Testamento, prácticamente en todos, y está también en algunos de los discursos de los apóstoles, sobre todo en la primera época de evangelización del mundo occidental. Pero donde está, creo yo, presentado de manera más clara es en este documento, esta carta de Santiago o de Jacobo que estamos estudiando en estos días. Así que yo tengo aquí recogido en mis consideraciones de estudio de esta epístola nada menos que 13 características, digamos, que avalan el carácter religioso en el sentido no deseable de la Iglesia. Solamente las voy a mencionar y voy a dar las citas en las que se apoya, según yo lo veo, cada una de estas características, para que cada uno de nosotros, si tenemos interés, lo estudiemos de manera más particular y con más tiempo, porque evidentemente en lo que vamos a ir teniendo en estos días solamente hasta el día de hoy vamos a abarcar tres de esas características, tres de esas 13, con otras dos que podremos abarcar en los días que quedan de estudio de Santiago. Por lo tanto, son muchas más, vamos a ver como 5, y al menos yo encuentro 13. La primera, que caracteriza una iglesia que se convierte en una iglesia religiosa, sería esta: una iglesia que evita el sufrimiento, en el sentido de lo que estudiamos en los días pasados, estaría funcionando como una iglesia religiosa. Y la cita es Santiago 1:2-11. Segunda característica: una iglesia que se olvida a la hora de estudiar la palabra de Dios y el ser humano, una iglesia que se olvida de la estructura de la naturaleza humana, tiene que ver con el tema de ayer, es o puede funcionar como una iglesia religiosa. Y las citas serían el 1, del 12 al 18. Tercera característica: una iglesia, y esto es importante porque corresponde en parte al día de hoy, una iglesia que quiere ser religiosa, esto merece meditación. Una iglesia que quiere ser religiosa es religiosa. Cuarta característica. Bueno, la cita está, esta última, fundamentalmente en Santiago 1:26. La cuarta característica: una iglesia que establece en su seno categorías socioeconómicas o socioculturales es una iglesia religiosa. Esta es una de las características más importantes que se definen en esta epístola. Y está en el capítulo 2, del 1 al 13, fundamentalmente. Y la veremos un día de estos. Quinta característica: una iglesia sin obras es una iglesia religiosa. Y la cita, la que yo apoyo esta aseveración, sería Santiago 2:14-26. Sexta característica: una iglesia donde se proclaman maestros sin los dones adecuados funciona como una iglesia religiosa. Y la cita más paradigmática sería Santiago 3:1. Séptima característica: una iglesia que es amiga del mundo, o sea, del sistema en el que vivimos, es o funciona como una iglesia religiosa. Y la cita sería Santiago 4:4-6. Octava característica: una iglesia que planifica el futuro o su futuro sin contar con el Señor funciona como una iglesia religiosa. Y la cita sería Santiago 4, 13, 17. Y nos quedan 5 todavía. La 9. Una iglesia teórica, y eso tiene que ver también con lo que vamos a ver hoy, es una iglesia religiosa. Y la cita sería Santiago 1, 22. La 10. Una iglesia que para solucionar sus problemas no emplea la sabiduría de Dios, sino la sabiduría humana, también funciona como una iglesia religiosa. Aquí habría dos citas, Santiago 3, 13, 18 y Santiago 1, 5. La 11, característica. Una iglesia llena de problemas internos, entre comillas, guerras y pleitos, funciona como una iglesia religiosa. Y las citas, en mi criterio, sería Santiago 4, 1, 3 y 11, 12 y Santiago 3, 2, 12. La 12, característica y muy importante, sería la siguiente. Una iglesia que no denuncia las injusticias sociales es una iglesia vendida al sistema y por lo tanto funciona como una iglesia religiosa. Y las citas aquí son claras. Santiago 5, del 1 al 6. Esta es también una característica importantísima en el contexto de la Epístola de Santiago. Porque en esta característica entran en el día de hoy casi todas las iglesias, digamos, de cualquier signo, pero también dentro del campo evangélico, por descontado, o dentro del campo protestante, porque, por ejemplo, en Alemania, por poner un ejemplo de algo que no está demasiado lejos, los creyentes de medios como los nuestros tienen mucho cuidado en no llamarse evangélicos, porque no quieren que los confundan con la iglesia oficial, que es la iglesia luterana, que son iglesias evangélicas. Así que una cosa tan sencilla como esta también tenemos que tenerla en cuenta. Hasta tal punto esto es importante, que una iglesia que no denuncia las injusticias sociales funciona como una iglesia religiosa porque está vendida al sistema, que en algunas iglesias evangélicas se plantean problemas internos de trascendencia importante que a veces rompe el sentido de la comunión de una iglesia local porque se confunde lo que es la voluntad de Dios y la palabra de Dios con el sistema en el que esa iglesia vive. Dicho de una manera más dura y más clara, las iglesias cristianas evangélicas del mundo occidental, especialmente el mundo occidental, son en su funcionamiento y estructura social iglesias burguesas. Y eso no es el modelo del Nuevo Testamento. Yo eso lo digo con todo respeto a todo el mundo y con una crítica a mi propia persona y a mi propia manera de vivir para mi propia vergüenza delante de Dios. O sea, yo no voy por la vida engañándome a mí mismo. Empiezo por tomar conciencia de que mi manera de vivir como cristiano en un mundo como este tendría que ser diferente. pero al menos no pretendo engañar o no pretendo barnizar mis fallos o los fallos de la iglesia local en la que yo estoy. No pretendo barnizarlos, tergiversando, adulterando o instrumentalizando la palabra de Dios para justificar lo que no es justificable. Es decir, el sistema burgués o el sistema capitalista no solamente lo vive y lo practica quien es un capitalista. Un capitalista, desde el punto de vista filosófico y político, o un burgués, es una persona que vive del trabajo de los demás, por ponerlo de una manera sencilla. Que no trabaja, que vive del trabajo de los demás. Pero en el desarrollo de la historia y de la experiencia humana, se puede ser burgués mentalmente, en la intención del corazón, sin ser un capitalista real, y por lo tanto vivir con la misma filosofía, con los mismos anhelos. Y la iglesia, las iglesias cristianas, se han apuntado al sistema capitalista en casi todo el mundo. En algunas partes del mundo no. Por eso, en las partes del mundo donde la iglesia es burguesa, sin ninguna conciencia crítica y muy faltos de ética cristiana, se critica a los que en otra parte de la tierra viven de otra manera. Dice, no es cristiano lo que hacen algunas personas en América Latina. No, seguramente es más cristiano lo que hacemos aquí, que pasamos de los problemas de los seres humanos y pasamos al lado de los cadáveres, entre comillas, de aquellos entre los que tenemos que dar testimonio y no nos inmutamos. Es probable que sea más cristiano ofrecerle a la gente que tiene necesidades palabras que vivir con los que tienen las necesidades tal y como ellos las tienen, compartiendo sus necesidades. Sea más cristiano dar palabras que dar la vida a favor de los demás. Pues ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que el sistema imperante en el mundo ha sido asumido por la iglesia o por las iglesias. Y luego, para justificarlo, queremos hacerlo bíblico. Entonces utilizamos la palabra de Dios para no sentirnos culpables y justificar nuestra manera de vivir. Pues claro, chocamos con un problema grave, y es lo que decíamos el primer día, el sermón del monte y lo que Jesús dijo, que no se puede servir a dos señores. Y es curioso que en el ministerio del Señor Jesucristo y en todo el ministerio que se desarrolla la revelación de Dios, el sistema enemigo del reino de Dios, de los contenidos del reino de Dios, el sistema enemigo en ese sentido del cristianismo, en cuanto a que el cristianismo se alinea con esos contenidos del reino de Dios, no es algún ismo o muchos ismos que los hombres han dicho, sino otra cosa. Y es vergonzoso que de medios cristianos salga tantos libros o haya tanta alegría, que yo no me la puedo explicar muy bien. Por ejemplo, cuando fracasó el sistema comunista en el mundo, yo creo que se celebró en muchas partes. Y a la gente, especialmente a los cristianos, ¿tendrían conciencia de qué estaban celebrando? Porque lo que vino después no creo que fuese como para celebrarlo, ¿eh? Y lo que vino después vino gestado, dirigido, orientado y manipulado por el sistema hegemónico en esta tierra, que es el sistema capitalista. Claro, el comunismo de la Unión Soviética no es el comunismo de la escritura, pero en la escritura existe un comunismo con Dios, de otra manera, del corazón, no de las metralletas. Pero cuando hay que enfrentarse a los sistemas, el tener alegría porque un sistema que podía haber sido muy bueno para la humanidad fracasó, alegrarse porque triunfa el sistema que es peor, desde el punto de vista cristiano, es como para estar preocupados. Y además justificarlo. Escribir libros para condenar un sistema que en cierto sentido estaba copiado de la escritura, pero fue un fracaso, porque los hombres y mujeres que tenían que llevarlo a término no tenían cambiado el corazón para eso. Pero que nadie se haga ilusiones en cuanto que en el futuro y en el marco de esta tierra cambiada de muchas formas, el sistema que fracasó llevado por los hombres no fracasará llevado por Cristo. Y esa es la esperanza de los pueblos y de la humanidad. Yo creo que algunos se van a llevar disgustos cuando trascienda el tiempo y pase la historia, y cuando tenga que comprobarse que la voluntad de Dios es que los seres humanos vivamos como iguales, y cuando se plasme en la realidad de la historia de los pueblos y de los hombres eso de que Dios no hace acepción de personas como una realidad. Y cuando los pobres sean juzgados con justicia, que hasta el día de hoy no lo son. Y eso no quiere decir que Dios diga que los pobres, por ser pobres, son más buenos que los ricos. Quiere decir lo que la palabra de Dios enseña por todas partes, que en los tribunales de justicia de esta tierra, los ricos ganan los pleitos a los pobres, porque tienen un poder con el que compran a los jueces, que se llama dinero. Eso está en la Biblia. Desde el libro de Eclesiastés, y además escrito por un rey que tuvo un reino absolutista, desde el libro de Eclesiastés a toda la anuncia profética del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Bueno, pues una iglesia que no denuncia las injusticias sociales es una iglesia religiosa. La iglesia se ha convertido en una iglesia burguesa, y entonces se justifica la burguesía con la palabra de Dios. Fíjense, la última manifestación chocante que a mí me llegó es de un pastor evangélico de Cataluña que apreciamos mucho en la familia, y que es un hombre sencillo y creo yo con un corazón abierto para servir al Señor, que había tenido un disgusto muy serio con otros responsables de la iglesia. Es una iglesia de una estructura donde hay un pastor y luego hay un consejo de diáconos. Entonces ya saben qué tipo de iglesia me refiero, o tan respetable como cualquier otra, ¿eh? Pues había tenido un disgusto muy serio, pero un disgusto que supuso que la iglesia entrase en unos problemas pues muy preocupantes, porque en una reunión, lo que llamamos un culto, que presidió un joven, que lo presidió, en lo que yo sé, de manera honesta, lo hizo sin corbata. Y para presidir un culto o para predicar hay que tener la corbata puesta. Eso es una iglesia religiosa y burguesa, que el modelo de creyente adecuado es el que va vestido conforme un día apareció una moda que es burguesa y capitalista en este mundo. También los comunistas iban de corbata, claro, porque fracasaron, eso ya lo hemos dicho. Fracasaron. hay una alternativa a Dios, muy seria en este mundo, y es el dinero. No es otro sistema. Y ellos fracasaron también, crearon su capitalismo de Estado y terminaron haciendo tantos males como el sistema que denunciaban. Pero no es ese el tema. Y por fin, la última característica, la 13. Una iglesia que ha perdido la visión de la segunda venida del Señor también va a funcionar como una iglesia religiosa. Y eso también es demasiado frecuente en nuestros días. Y la cita sería Santiago 5, del 7 al 8. Bueno, sé que son muchas características. De todas maneras, son las que yo veo en esta carta. Alguien puede ver más, puede ver menos, y está en su legítimo derecho, si a la luz de la palabra de Dios lo entiende así y lo tiene claro. Vamos a seguir entonces, una vez dicho esto, con el análisis de los textos que tenemos por delante en esta noche. En el día de ayer terminábamos recordando que el verso 18, que incluye el primer renglón del verso 19 de nuestras Biblias, ponía delante de nosotros la realidad del nuevo nacimiento, la regeneración de la esfera de la intimidad del corazón del hombre por la acción de la palabra en él de manera clara. Ahora vamos a ver si para vivir una vida consecuente con la realidad es eso suficiente. Es decir, si como creyentes tenemos que conformarnos en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, diciendo, bueno, pues somos creyentes, somos salvos, el Espíritu de Dios vive en nuestro corazón, en la esfera de la intimidad, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Alguna vez hemos valorado eso de manera seria? O sea, hemos pensado que siendo el templo del Espíritu Santo, no solamente nosotros, sino algo tan concreto como nuestro propio cuerpo, el soma en griego, el cuerpo, la materia. ¿Alguna vez hemos pensado lo importante y el compromiso que supone ir por la vida sabiendo que somos el templo donde Dios mora, viviendo como vivimos y manifestándonos como nos manifestamos en la vida? Porque algunos, como el caso que ponía antes del disgusto por presidir sin corbata, recurren a esto mismo que yo digo para decir, pues como somos el templo del Espíritu Santo, hay que cuidar mucho este templo. Pues hay que vestirlo bien, no de cualquier manera. Pero eso está fuera, ¿no?, de cualquier contexto teológico serio. Es en la manera de vivir como tenemos que demostrar que Dios vive en nosotros, como individuos y como iglesia somos el templo donde Dios mora, donde Dios vive. Por eso dice aquí el texto, en función de ese nuevo nacimiento, de que somos esto, todo hombre, por esto, todo hombre, se puede leer así, sea pronto o veloz para oír, y tardo o lento para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Rapidez o velocidad para oír. El contexto nos va a decir qué es lo que hay que oír rápido y tener los oídos prestos y dispuestos y ágiles. Es la palabra de Dios. O sea, ser prontos, ser rápidos, veloces para oír la palabra de Dios y para recibirla. Pero esto ya se escribe para aquellos que han nacido de nuevo,
O sea que la palabra que nos transforma es la palabra que hay que seguir oyendo. ¿Y para qué hay que seguir oyendo esa palabra? Para que siga transformándonos. Por eso, la experiencia de la salvación no es una experiencia puntual. Cuando la gente dice, yo sé exactamente el momento en que yo creí y fui salvo. Eso no se puede cuestionar, porque ¿quién va a cuestionar a nadie eso? No tenemos ningún derecho, ¿no? Muy difícil saber eso, ¿no? Otra cosa es que uno dijese la misma experiencia traducida de otra manera. Yo creo que sé. Esto a mí ya, desde el punto de vista teológico, ya me suena mejor. Yo creo que sé cuándo tomé conciencia de la realidad de Dios en mi vida y de la salvación que se me ofrecía. Puede ser que alguien tenga eso fijo. Otros dirán, pues yo me encontré con esta experiencia, pero no sabría decir desde cuándo. Porque en la mayoría de la gente, si no en todos, hay un devenir de esa salvación por debajo de la conciencia, subliminal, inconsciente. Porque en definitiva, y ahora no hay tiempo para explicar esto como yo lo veo, la conversión es sencillamente el que Dios suma la conciencia de los seres humanos. Bien, pues la salvación tiene un devenir, tiene un desarrollo, hay que desarrollarlo. El apóstol Pablo, en Filipenses 2:12, creo, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y si vamos a lo que dice, digamos, más el texto en su sentido etimológico y original, es desarrollad o trabajad. Se puede traducir por dos cosas, ocupaos. Por desarrollar, que es quizá la traducción más completa, pero también por trabajar, y van juntas. O sea, la salvación que tenemos hay que desarrollarla, hay que devenirla en el tiempo. Y hay que trabajarla. Tenemos que trabajar en nuestra propia salvación. O sea, en la salvación que ya tenemos. Se nos da para que la trabajemos y para que la desarrollemos. Por eso dice la palabra de Dios, rápidos, veloces para oír y tardos para hablar. Si aprendiésemos una cosa tan sencilla como esta, ¿cuántas cosas mejoraríamos en la relación y en la comunión con nuestros hermanos? Si fuésemos rápidos para escuchar la palabra de Dios y muy cautelosos y prudentes para criticar aquello que no nos gusta, que podemos oír, y antes de criticarlo reflexionásemos y fuésemos a las Escrituras con el corazón abierto y con la conciencia limpia y tranquila, a ver si estas cosas que hemos oído nos parece que a la luz de la revelación de Dios pueden ser así o pueden no ser así, pues generalmente hay una reacción e inmediatamente juzgamos y declaramos que lo que estamos escuchando no es la supuesta ortodoxia que nosotros decimos defender. Yo creo que tal y como rueda la historia y para el bien del pueblo evangélico español, ya es hora de que los expositores de la palabra de Dios se apeen de la prepotencia. No se debe de ministrar la palabra de Dios con prepotencia. Y no se debe de intentar sustituir a Dios. Hacer de Dios no es posible, porque como no somos Dios, lo hacemos siempre mal y de manera inadecuada. Y hay que tener cuidado con frases como, esto que yo digo es la palabra de Dios. Yo podría leer un texto ahora y decir, esto que yo he leído es una parte de la palabra de Dios. Pero si yo digo que esto que yo les estoy diciendo ahora es la palabra de Dios, puedo estar cayendo en un problema muy grave. Y de esa prepotencia que crea sistemas, que crea doctrinas, que cuando pasa el tiempo y se fosilizan, crea dogmas, se debieran de apear los expositores, los que pretenden funcionar en la iglesia, sobre todo como enseñadores y maestros, porque eso ya ha hecho mucho mal a través de la historia. Y ser más humildes y tener la actitud que yo menciono mucho a través de los años, la sigo mencionando, de un gran reformador español, que es uno de los hombres más sabios en mi criterio que ha tenido el cristianismo del siglo XVI para acá, y que se llamaba Juan Valdés, que con una erudición como la suya, que hasta el gran enemigo de los protestantes españoles, Menéndez y Pelayo, en los heterodoxos españoles reconoce cosas como estas, que ni Cervantes ni Miguel de Cervantes dominaba la lengua castellana como Juan Valdés, es reconocer, y además dice eso y dice bien porque era verdad. Él utilizaba o hacía traducciones de palabras que son modernas hoy y que en el siglo XVI era como alucinante oír aquellas palabras y aquellas traducciones. O sea, que se adelantó en siglos a poder traducir cosas que se traducen hoy en las Biblias más actualizadas. Un hombre que conocía los idiomas originales como pocos, que tenía una cultura elaboradísima y vastísima, y que llevó miles de personas al conocimiento del Señor, enseñando con una humildad extraordinaria. Cuando llegaba alguna parte de la palabra de Dios conflictiva, no tenía ningún escrúpulo en decir, yo no sé lo que quiere decir aquí esto. Y eso lo decía una persona que en ese mundo, en la tierra, dentro del cristianismo, era un gran maestro, en la tierra. En esta tierra. Un maestro por encima de otros reformadores que tuvieron más importancia por la trascendencia política, social de su obra, pero no porque tuviesen un conocimiento superior. Que no estaba además alineado en ningún sistema concreto, solo en el del Nuevo Testamento. Pues esa actitud, yo lo cuento muchas veces, que yo tuve la suerte de leer sus obras, las pocas que se conservan, al cabo de muy poco tiempo de ser convertido, y aparte de que leyéndole yo aprendía constantemente cosas, lo que más me impresionó fue la honestidad con la que cuando llegaba un texto conflictivo no intentaba racionalizarlo ni convertirlo en la doctrina de la denominación o de lo que él pensaba. E incluso decía, tengo mi propia opinión, pero no la digo, porque no estaba seguro, no quería que nadie siguiese la opinión de él y luego fuese diciendo, la palabra de Dios aquí significa esto porque lo dijo Juan Valdés y entonces se acabó, ¿no? Porque él sabía que una cosa era la palabra de Dios, otra cosa era su palabra como siervo de Dios, ¿no? Bien, pues ese tipo de cosas son muy necesarias que ocurran en los tiempos que vivimos, y es hora de apearse de la prepotencia y de los dogmas, porque los dogmas solo han traído problemas en la historia del cristianismo, problemas muy graves, y de tener un corazón abierto y sincero y de ir a la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que revisar, muchas cosas que quizás se nos ha dicho que son así, son inamovibles, no son así y son movibles. Y no solamente que no son así, son movibles, sino que tienen que moverse para que la iglesia de Dios se mueva, porque si no va a quedar presa de sus propios dogmas y del peso de sus tradiciones, que cada vez tenemos más y que ya son, hay mucha historia y por lo tanto hay demasiada tradición, ¿no? Y hay que limpiarnos un poco. Por eso dice aquí que pronto para oír, tardo, lento, se emplea un término que se utiliza en medicina cuando el corazón va muy despacio. El corazón va muy despacio, más despacio de lo que tiene que ir. Los médicos decimos que la persona tiene una bradicardia, es decir, el corazón va lento, ¿no? Pues esa es la palabra que se emplea aquí. Lentos para hablar, para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando, y eso tiene que ver con lo que yo decía anteriormente, desechando es un término muy importante que significa literalmente poniendo aparte. O sea, hay una serie de cosas que para no funcionar como una entidad religiosa, que es así, como se nos define además ahora, está asumido por todo el mundo, no estoy diciendo nada, que ver que la iglesia es religiosa, ¿ves? Todo el mundo admite que es una entidad religiosa, no estoy criticando nada, pero evidentemente estoy criticando mucho. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy en desacuerdo con esa definición, de manera clara, en total desacuerdo, y que si yo tuviese que tomar una opción, que nuestra iglesia la tenemos tomada, ¿no?, pues va a ser difícil que a mí me hagan pasar porque yo pertenezco a una entidad religiosa. Va a ser difícil eso. Prefiero lo que sea, porque a veces, para dar un testimonio fiel, hay que estar dispuesto a pagar un precio. Y una cosa es respetar a las autoridades, y otra cosa es modelar la Iglesia de Jesucristo como las autoridades seculares quieran, según los intereses del Estado. Eso es otra cosa distinta. Y ahí es donde habría que entrar. Pero claro, no has entrado, porque se ha preguntado al pueblo evangélico español, a las bases, como se dice, algo sobre esto. Eso lo deciden las superestructuras. ¿Es eso Nuevo Testamentario? O sea, la Iglesia, el conjunto de los creyentes en el Nuevo Testamento, no juega ningún papel, no tiene ninguna autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? O sea, la Iglesia no pinta nada, o solo pinta para las colectas o para otras cosas, o para hacer los trabajos a algunos hermanos y hermanas que no quiere hacer nadie, ¿no? No se puede hacer eso con la gente. Y en nombre de Dios me parece gravísimo que se decida por la conciencia de los otros, llamándonos cristianos. Me parece a mí eso muy grave, ¿eh? Las iglesias tienen que decir todo en lo que es su gestión y su devenir y su futuro, todo, tienen que decir todo. Y los pastores y los ancianos y los obreros y lo que queramos son servidores de la iglesia, no la iglesia las que la sirve a ellos. Ellos son servidores de la iglesia o no son nada, a la luz del Nuevo Testamento. Y si alguien dice que a la luz del Nuevo Testamento eso no es así, que no son servidores de la iglesia, pues me gustaría ver los argumentos. Los argumentos teológicos, serios, no los argumentos de las tradiciones, ¿eh? ¿Cómo va a ser nada la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, nada menos, y no es nadie. ¿Y a dónde vamos a ir por ahí? ¿Eh? ¿El funcionamiento de la iglesia es piramidal y eso se puede sacar de la Biblia? Eso lo habrá dicho alguien, pero hay que demostrar que eso es así, porque no es piramidal el funcionamiento de la iglesia. Dios no lo estableció así, los hombres sí. Eso es otra cosa distinta. Pues desechando, poniendo aparte toda inmundicia y abundancia de malicia, aquí entra lo que queramos, de lo que no nos conviene para realizar la voluntad de Dios, recibid con mansedumbre. La palabra mansedumbre es el mismo término que cuando habla de los mansos en el Sermón de la Montaña. Los mansos son aquellos que están dispuestos y predispuestos a realizar la voluntad de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De estos versos se sacan mensajes para la predicación del Evangelio en el sentido reduccionista de decirle a la gente que el Evangelio es para la salvación de las almas. Y eso es verdad. ¿Pero qué se quiere decir con eso? ¿Para la salvación de las almas, como el alma, como un ente por ahí abstracto que va a andar circulando por los espacios siderales, no se sabe por dónde? ¿Eso es de lo que habla la Biblia? En la Biblia la palabra alma significa, si es el término griego psique, vida, vida. Para la salvación de vuestras vidas, esto ya es otra historia, ¿no? Porque es una historia más real y persona. Vida y persona. Y a veces se toma un término de una parte de la personalidad humana para utilizarla por el todo, como ocurre con la palabra alma. Entonces, hay que predicar un evangelio para la salvación de las personas como poco, porque el evangelio es mucho más que para la salvación de las personas. El evangelio tiene connotaciones de redención o de salvación cósmicas y contenidos no solo espirituales, sino morales, sociales, económicos, humanos, políticos, etc. Y no conviene que olvidemos que el evangelio que nos ha encomendado que prediquemos es el del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, no hay otro. En el capítulo 5 se habla de que puede ocurrir que en la iglesia haya personas enfermas en un momento determinado. Y se estimula a orar por esas personas enfermas. Y dice el verso 15 del capítulo 5. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el sentido de salvar es aquí, hará que se recobre, que se alivie o que se anime. Es decir, le salvará, pero no en cuanto a la salvación eterna o metafísica o trascendente más allá de esta vida, sino le salvará en esta vida de las circunstancias que esté. Bueno, pues el sentido de esta palabra salvar es el sentido de proteger. O sea, la palabra implantada que puede proteger vuestras vidas, guardar, reservar o preservar del peligro, rescatar, librar, tiene el sentido de sano y salvo. Es decir, que ¿cómo nos vamos a mover por la vida de tantos peligros y problemas? ¿Cómo vamos a salvar nuestras vidas, nuestras almas, nuestras personas que ya son salvas, mientras que estamos en el camino, mientras que estamos en este desarrollo de la salvación, con la palabra implantada, enraizada dentro de la esfera de nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestro corazón? Bien, pero la cosa no termina ahí. No es basta solo con que un día la palabra nos cambie y luego después eche raíces y germine y vaya creciendo dentro de nosotros y vayamos siendo salvados o puestos a salvo de tantas circunstancias negativas, sino que algo más tiene que ocurrir en nuestra vida para que funcionemos como cristianos a la luz de lo que el Nuevo Testamento dice, y a mí me parece que expresa la voluntad de Dios. Dice, pero sed hacedores de la palabra. La palabra tiene un mensaje, tiene un contenido, tiene una vida, y todo eso que germina y se desarrolla en la esfera de nuestra intimidad tiene que traducirse en algo en nuestra vida. ¿De qué vale que nosotros vayamos por la vida diciendo soy salvo, el Espíritu de Dios mora en mi corazón, es templo del Espíritu Santo, si la gente luego en nuestra manera de vivir no ve nada que hable de eso que nosotros decimos? Porque la gente lo que quiere es ver cosas. Porque de discursos, pues el mundo ya debe de estar un poco cansado, y sobre todo de los discursos que vienen del cristianismo, ¿no? La gente quiere hechos. Pero sed hacedores de la palabra. O sea, que la palabra se convierta en hechos. Hacer la palabra. No solamente recibirla un día, no solamente que crezca dentro de nosotros, que se arraigue, que tenga raíces, que esté implantada dentro, sino hacer la palabra. Y ser hacedores de la palabra, traducido más literalmente, sería llevad a la práctica la palabra. Llevad la palabra a la conducta. Eso es el tema. Llevar la palabra a la práctica. Llevar la palabra a la conducta. La vida del Señor Jesús, nadie la define mejor, con menos palabras, que el evangelista Lucas. Nadie, en mi criterio, define mejor y en menos palabras la vida del Señor Jesús que Lucas, con dos palabras al empezar el libro de los Hechos de los Apóstoles, el segundo tratado que dice. Y la define así, con dos palabras: las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar, y por ese orden, hacer y a enseñar, porque para enseñar, para decir a los demás que tienen que cambiar la manera de vivir, hay que tener credibilidad. Y la credibilidad no la dan los discursos por sí mismos, la credibilidad la da la vida de las personas. Una persona que tiene credibilidad moral, que tiene credibilidad ética, tiene autoridad para hablar a los demás esa palabra que los puede transformar. Y probablemente los demás, o algunos, escuchen a esa persona. Una persona que solo vive un evangelio teórico, de palabras, de dichos, de discursos, o de movidas. En el campo del evangelio hay muchas movidas, que no se diferencian mucho de otras movidas que hay en otros campos. Y el evangelio no son movidas. El evangelio, en su trascendencia operativa, deben de ser movimientos del poder de Dios, que es otra cosa distinta. Las movidas crean confusión. Los movimientos del poder de Dios clarifican las conciencias que están confusas. Bueno, pues ser hacedores de la palabra, llevad a la práctica la palabra, llevar a la conducta, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, podemos vivir una vida siendo creyentes en un engaño permanente. Vivimos engañándonos a nosotros mismos. Somos creyentes, somos cristianos, un poco como el fariseo, ¿no?, de la parábola del fariseo y el publicano, que te doy gracias porque no soy como este desgraciado que tienes aquí, que no sé cómo se atreve a venir aquí, ¿no?, porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, ¿no? Pues ya sabemos el final de esta historia y la interpretación de Jesús de quién era el más desgraciado de los dos. El que se vestía de ropaje religioso, cumplía, hacía no sé qué cosas, o el otro, que era una persona humilde y decía: delante de Dios soy impresentable, y solamente me puedo presentar por su amor, por su misericordia, por su gracia, ¿no? ¿Cuál fue el que bajó justificado? Pero no justificado porque fuese perfecto, sino porque tenía un corazón con otra predisposición. No se engañaba a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahora digamos que un poco la conferencia de hoy, el compromiso que nos puede traer, al menos el que trae para mí, a ustedes no lo sé, pero el que trae para mí, porque yo he pensado, es el compromiso de mirarnos en el espejo. ¿En el espejo de qué? Pues lo dice aquí: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y todo el contexto es que el espejo es la palabra de Dios. Si hay un espejo, el que a nosotros se nos invita para que nos miremos a ver cómo nos vemos en él, como personas, digamos, como miembros del cuerpo de Cristo, que nos miremos en el espejo, a ver cómo nos vemos, cómo vamos vestidos, cuál es nuestra actitud, nuestra figura, nuestra forma, nuestra expresión, cómo nos vemos en el espejo, y como iglesia, a mirarnos en el espejo de la palabra para ver si realmente pues podemos quedar satisfechos con la imagen que vamos a ver allí, o nos vemos con una imagen, damos la vuelta, nos olvidamos de cómo éramos y seguimos adelante funcionando como veníamos funcionando hasta ahora. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es una iglesia teórica. Las iglesias teóricas elaboran eslogans como estos: el mundo tiene hambre. Fíjense qué cosa más seria. ¿Usted sabe qué proporción de seres humanos en esta tierra tienen hambre o mueren de hambre todos los días? ¿Cuántos millones de seres humanos mueren cada año de hambre? Esas imágenes que a veces se ven en televisión, ¿no?, de esos niños o de esos adultos, ¿no?, que se están muriendo, que están agonizando delante de las cámaras, ¿no?, de hambre. ¿Se puede jugar con eso? Instrumentalizarlo desde el campo cristiano. El mundo tiene hambre. Pues puede aparecer en primera página de una revista supuestamente cristiana, pues un pan enorme, ¿no?, diciendo el mundo tiene hambre. La respuesta del evangelio es, en ese pan dice la palabra de Dios. Es una iglesia religiosa, teórica, como mucho oidor de la palabra, pero de hacer nada. Porque eso es lo que se ofrece a ese mundo que tiene hambre. O sea, a los cientos de millones, a tres cuartas partes prácticamente de la humanidad que tienen hambre y viven en una vida de necesidades extremas, les ofrecemos el pan de la palabra de Dios, que dicho de otra manera, discursos y palabras. Y es que necesitan otra cosa. Esa palabra de Dios que recibimos hay que convertirla en hechos, hay que practicarla, no solamente oírla, ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y si podemos, lo que tenemos que hacer es ofrecer a ese mundo que tiene hambre pan para que coma. Y alguien dirá: hombre, que ya dijo el Señor Jesucristo que no solo de pan vive el hombre, y además eso lo dijo cuando tenía hambre, ¿no? Claro, pero es que olvidamos, o algunos olvidan, que Jesucristo no dijo que el hombre no viva de pan. Dijo que de pan solo no, pero de pan también. Está claro, no solo vive el hombre de pan, pero de pan vive. Entonces, si queremos darle lo que no es solo material, hay que darle también lo material, porque si no, no lo va a entender. Y es lógico que no lo entienda, porque estaríamos cometiendo con los seres humanos una gran injusticia. Estaríamos vejando a los seres humanos. Ese tipo de cosas, que además las puede escribir quien viaja en Mercedes y quien le sobra el dinero durante el resto del año, o va de hotel de 5 estrellas en hotel de 5 estrellas por la vida, que luego después edite una revista, el mundo tiene hambre. La respuesta es la palabra de Dios, o sea, que se coma la Biblia, las hojas y las pastas y todo. Eso es grave, eso es muy grave, y eso lo está haciendo el cristianismo occidental hace mucho tiempo en esta tierra. Eso es grave. Así, no crecemos. ¿Cómo vamos a crecer? O sea, ¿qué tipo de testimonio damos? ¿En qué nos diferenciamos de los demás? Si vivimos como ellos, pensamos como ellos, somos tan egoístas como los que decimos que no son cristianos o no lo son. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es como el hombre que considera. Y considera tiene muchos sentidos, pero uno es reflexiona. Vamos ante el espejo de la palabra de Dios y se nos invita a reflexionar. a contrastar nuestra vida, a ver cómo vivimos como personas y como iglesia, a reflexionar, porque la ciencia de la reflexión es algo que nos se estimula desde la Escritura. Y no solemos reflexionar, porque ya el mundo cristiano evangélico hace mucho tiempo que dejó de pensar. Ya no se producen ideas. Ideas que surjan del estudio de la palabra de Dios, porque ya todo está dicho, todo está explicado, ¿qué se va a decir de nuevo? Esto es de una pobreza increíble, ¿no? O sea, nosotros agotamos las posibilidades del Espíritu Santo. Desde una época de la historia se acabó. Produjo hasta ahí el Espíritu de Dios y a partir de ahí ya no hay imposible que pueda producir nada porque ya todo está producido. Todo sistema religioso sí, claro. Pero lo que es el mensaje de la palabra de Dios sigue teniendo vida y gracias a Dios y teniendo mensaje para todos los tiempos y para estos también. Lo que pasa que a lo mejor lo que tiene que decirnos no nos gusta. Eso ya es otra historia diferente. Que considera en un espejo su rostro natural. El rostro natural, literalmente, es el rostro con el Dios. Ahora es muy importante, la palabra rostro significa faz, cara, aspecto, figura, forma. Esto es lo que considera cuando se ve en el espejo. Pero sobre todo significa máscara, papel, persona y fachada. Ya. La palabra persona y el sentido de la palabra persona nace y se define en el mundo occidental teniendo mucha relación con la filosofía de los griegos, con las representaciones. Los griegos en sus representaciones del teatro, en las comedias, en las tragedias, la máscara, los actores en esa época todos tenían una máscara. Hoy hay gente que hace teatro de este tipo, pero muy poca gente, y la gente sale con la cara descubierta o pintada, pero generalmente. Pero en esa época no. Los actores salían con una máscara. Y esa palabra tiene que ver con la palabra persona, que nos define muy bien. Es decir, es como que nosotros vamos por la vida con una fachada, con una máscara puesta. La invitación es a que mirándonos en el espejo nos demos cuenta de que tenemos fachada, de que tenemos máscara, de que nos hemos colocado el vestido de un rol o papel determinado y que conviene que nos apeemos de esa máscara y que nos veamos con el rostro descubierto, cara a cara, frente a la realidad de Dios, mirándonos en el espejo de su palabra y viendo en realidad cómo somos. ¿Cómo somos? Decía el apóstol Pablo, cuando escribió la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 13, dice que ahora vemos por espejo, oscuramente. Y él hacía referencia, en todo ese contexto, a los espejos que se utilizaban entonces, que eran espejos de metal, no de cristal como ahora, que uno se puede ver muy bien, ¿no? Sino espejos donde siempre se veía a las personas desfiguradas un poco, no se veía con nitidez. Pero él hablaba de la posibilidad de que llegaría un momento donde nos veríamos con más claridad. Bueno, este momento es el que apunta Santiago cuando nos invita a mirarnos en el espejo de la perfecta ley, la ley de la libertad, que es la palabra de Dios, o que es el Evangelio, si nosotros creemos. Porque el que se mira en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo y se va, quiere decir, se va inmediatamente. Y además esto de que se va tiene el sentido de alejarse del espejo. O sea, nos vemos en el espejo, no nos vemos bien, nos retiramos del espejo y nos vamos alejando, y aún tiene el sentido de pasarse al enemigo y de desertar. Es decir, nos confrontamos con el espejo, nos vemos con la máscara, con la fachada, podemos tener cierta conciencia de que esto no tendría que ser así, damos la vuelta rápido, nos alejamos y desertamos de nuestra vocación y nos pasamos al enemigo. El enemigo siempre es el sistema en el que vivimos, no hay otro. No hay otro enemigo más que ese. El enemigo, digamos, del reino de Dios y de lo que tendría que ser nuestra vocación cristiana. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Para olvidar hay que pasar por un proceso psicológico complicado, pero muy interesante. Nos habrá pasado a todos. Hemos conocido a una persona, incluso la hemos tratado un tiempo, nos han dicho su nombre, pasa el tiempo que no la vemos y queremos recordar cómo se llama y no hay manera. Pero eso nos pasa con alguien, con otros no nos pasa eso. Nos presenta una persona, la vemos muy poco tiempo y ese nombre no lo olvidamos en la vida. Entonces hay razones psicológicas por qué unas cosas las olvidamos y otras no. Pero para olvidar hay que sacar de la conciencia algo que está ahí fuera de ella. O sea, en términos psicológicos hay que reprimir ese contenido de la conciencia. Hay un contenido en la conciencia, me miro al espejo, me veo con la máscara, con la fachada, con todo eso, no me gusta, pero entonces no estoy dispuesto a quitar la máscara, a cambiar la fachada, a no seguir jugando ese papel, y entonces reprimo, expulso fuera de la conciencia, bajo fuera de la conciencia, y esa visión la hundo en lo más profundo del corazón, en la esfera del inconsciente que hablábamos estos días. Y eso es lo que quiere decir aquí. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es decir, pero en ese olvidar, en esa represión, la represión es un fenómeno inconsciente, reprimimos y no sabemos cuándo. Pero aquí hay como una colaboración del yo a reprimir. Hay como decir, no me interesa recordar esto, ¿no? Pues voy a ver si consigo sacarlo fuera de la conciencia, hundirlo en lo más profundo de mi ser y yo sigo caminando porque yo voy bien. Mas el que mira atentamente, y ya estamos terminando hoy, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera o permanece, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es una cita contextual, seréis verdaderamente mis discípulos. Este es el sentido, ¿no? Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Feliz en el contexto de Dios, quizá no feliz en el contexto del mundo, claro. Y entonces aquí es donde viene el aspecto de la religiosidad. En relación con, nos miramos en el espejo, nos vemos funcionando como personas religiosas o como una iglesia religiosa, damos la vuelta, nos alejamos del espejo, cada vez la imagen es menos clara, vamos reprimiendo, vamos sacando fuera de la conciencia, nos olvidamos de cómo éramos y seguimos engañándonos a nosotros mismos. Digo, somos creyentes fieles, somos una iglesia fiel a la palabra de Dios, estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha encomendado, estamos desarrollando nuestra vocación cristiana y todo va bien. Si alguno se cree religioso, que es la consecuencia de verse en el espejo entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, vacía, inútil. Quiere decir que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Esto ya lo sabemos. Y que cuando no hay contenidos que van de acuerdo con la voluntad de Dios en el corazón, lo que decimos es inútil, es intrascendente y es vacío, a efectos, digamos, de testimonio cristiano. Porque la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esto. De aquí viene el compromiso. Esa religión pura y sin mácula ¿es practicable por las propias fuerzas de los seres humanos? No. Con la ayuda de Dios ya es otra cosa. Al menos hay dimensiones de esa religión pura y sin mácula que sí podemos plasmar en la realidad o intentarlo. Y que algunos cristianos en el mundo gracias a Dios, lo hacen y son un ejemplo. Y la gente se fija, ¿eh? Cuando eso ocurre, la gente se fija. O sea, es decir, en algunas partes del mundo durante mucho tiempo hubo muchos discursos en contra de la religión cristiana, digamos, por llamarlo. Aunque había una hegemonía de catolicismo o en algunas zonas de protestantismo, muchos discursos. Pero cuando algunos cristianos, dentro de esas denominaciones cristianas, leyendo el Evangelio, la revelación de Dios, asumiendo el compromiso de ser hacedores de la palabra, de convertir la palabra en práctica, se acercaron a los hombres y mujeres de su generación y a sus problemas, y empezaron a predicarles el Evangelio desde otra perspectiva, incluso los que habían escrito libros o echado discursos contra determinado tipo de cristianismo fueron y son grandes defensores de esos cristianos comprometidos. Claro, ¿saben la diferencia entre lo que es una institución religiosa y lo que son unas personas comprometidas? Lógicamente, esas personas comprometidas están fuera del sistema del mundo, y el mundo está contra ellas, porque lo critican, lo denuncian, pero además están fuera del sistema religioso, también, que también está contra ellos. O sea, que el testimonio, cuando quiere ser serio, pues hay que pagar un precio. Y eso también hay que saberlo. Es decir, vivir como una iglesia que se adapta a la filosofía burguesa que el mundo tiene, en cualquier parte del mundo occidental, tiene poco precio que pagar. Vivir con una conciencia crítica de la realidad, con una conciencia profética, sabiendo que efectivamente solo la palabra de Dios cambia al hombre y le salva en todos los aspectos de la vida, pero sabiendo que ese evangelio tiene que tener dimensiones prácticas, reales, materiales, sociales, económicas y de tantos tipos, cuando eso se asume, el precio que hay que pagar puede ser hasta muy difícil y hasta muy caro. Algunos lo han pagado con la vida, y eso es conocido de todo el mundo. Pero a mí me parece personalmente que el único evangelio que merece la pena de seguir es ese, y que el ejemplo que el Señor nos ha dado y que tenemos las pisadas es por ahí. Eso está en otras partes del Nuevo Testamento, pero es por ahí. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El contexto es que esa palabra y ese evangelio que ofrece la salvación de Dios gratuita tiene que tener expresiones concretas en el mundo en el que vivimos, y preocupaciones concretas y específicas por aquellos sectores de la sociedad que más sufren, porque todos no sufren igual. Y quiero decirles, y esto se lo digo porque lo sabe cualquier médico, que no muere igual de tuberculosis un rico que un pobre. Los dos mueren de tuberculosis, pero no mueren igual en cuanto a esta vida. Es decir, hay unas desigualdades ante todo, ¿eh? Porque no es igual estar tirado en un parque, ¿no?, donde te encuentra un muerto, ¿no?, que morir en un palacio. Ya lo sé, hay que morir, ¿no? Alguien dirá, bueno, es que al fin llega la muerte, sí, pero hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia. Y los cristianos, no creo yo que somos los llamados a institucionalizar las diferencias. Porque claro, ofrecer un evangelio para el cielo como algo esotérico, pues a los seres humanos en principio les dice muy poco. Que un Dios que no se preocupa de mis problemas, del hambre de mis hijos o de los problemas que yo tengo, del tipo que sea en la vida, pero que se preocupa de la salvación eterna de mi alma como una cosa así especial, el alma aparte, pues puede resultar hasta un Dios que desde el punto de vista humano los hombres digan es un Dios un poco raro, ¿no? Porque es que el Señor Jesucristo no anduvo así por la vida, funcionando de esa manera, ¿no? Él anduvo funcionando de otra. Pues yo creo que somos llamados a andar como Él anduvo, intentar funcionar en ese sentido como Él funcionó. Visitar a los huérfanos y a las viudas es una manera de recoger toda la tradición, digamos, veterotestamentaria del Antiguo Testamento, de toda la preocupación que Dios intentaba llevar a la conciencia de su pueblo a través del mensaje de los profetas. Que el pueblo de Israel, en su historia, llegó a ser un pueblo muy religioso. Cuanto más religioso era, más descalificado estaba delante de Dios. Y tenían ceremonias, bueno, para dar y tomar, exquisitas, solemnísimas, etcétera. Y Dios llega a decir, y solo les recuerdo que volvamos a pensar, por ejemplo, en el capítulo primero de Isaías, ¿no? Dios llega a decir cosas muy fuertes, como que estoy harto de vuestros cultos, de vuestras ceremonias, de vuestras fiestas solemnes. No puedo resistir esto. Casi llega a decir, es una abominación para mí todo esto que hacéis. Porque mientras que hacéis esto, pisoteáis los derechos inalienables de vuestros propios hermanos. No ya de los demás, de todos los que podían. Y esa denuncia está ahí, se recoge aquí. Visitar a los huérfanos y a las viudas es una manera de recoger todo aquello que nos debía de preocupar en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, que no es tanto, en mi criterio, y ustedes pueden disentir como quieran, en mi criterio, guardarse sin mancha del mundo aquí no expresa el escrúpulo de decir, hermano, hermana, no veas la televisión. La televisión es mala, malísima. Y a veces conviene verla para saber qué pasa en la vida, ¿no? Porque claro, si nos desconectamos de la realidad que vivimos, difícilmente vamos a poder tener una presentación del Evangelio que afronte los problemas de la realidad. Hay que enterarse, hay que leer periódicos, hay que ver cosas, hay que oír la radio, hay que saber lo que pasa en el mundo. Guardarse sin mancha del mundo para mí no son los pecados concretos que se persiguen, como los fariseos perseguían a algunas personas, ¿no? Guardarse sin mancha del mundo es no contaminarse con el sistema que gobierna este mundo. Desde mi punto de vista, ustedes pueden pensar lo que quieran. Guardarse sin mancha del mundo. Porque ese mundo es el responsable, en este contexto, de que los huérfanos y las viudas estuviesen absolutamente desamparados e indefensos. Porque si tenemos un compromiso con el mundo, difícilmente vamos a asumir el compromiso que tenemos con Dios, porque vamos a caer en el adulterio, que es lo que se presenta aquí en el capítulo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo, lo decíamos el otro día, es enemistad contra Dios? Bueno, pues, características de iglesia religiosa. Iglesia que quiere ser religiosa, a la luz de la palabra de Dios, me parece a mí que termina consiguiéndolo, es religiosa. Y una iglesia teórica, de palabras, que esto sí que es amplísimo, y muy conocido de todos nosotros, si queremos ser sinceros delante de Dios, una iglesia teórica funciona como una iglesia religiosa. Y lo que nos invita a la palabra de Dios es a que nos miremos en el espejo, veamos cómo somos, reflexionemos. Mirar atentamente significa ser humilde. El verbo expresa lo siguiente: encorvarse para mirar, sin prisa. O sea que no de pie, encorvándose, ¿no? Para mirar en la ley de la libertad, en la palabra de Dios, cómo somos. Y no alejarse, no pasarse al enemigo, tomar conciencia. Si tenemos esta realidad, tendremos que cambiarla o vamos bien. Bien. Pues eso ya es un tema que le corresponde absolutamente a Dios, iluminar nuestra conciencia, ¿no? Para que podamos darnos cuenta exactamente de la realidad en la que estamos y en la que vivimos. Que el Señor nos bendiga.